Solo voy a recordar dos o tres cosas muy elementales para ubicarnos un poco antes de entrar en el tema de la primera parte del capítulo 3 que luego leeremos. Primero recordar que esta epístola de Santiago es con muchísimas posibilidades el primer documento escrito que las iglesias del siglo I pudieron manejar, es decir, el primer documento escrito del Nuevo Testamento y el primer documento, digamos, que iba a formar parte del canon de las Escrituras a nivel del Nuevo Testamento. Ya dijimos el año pasado que no fue fácil, no todo el mundo en su momento estuvo de acuerdo en incluir esta carta como una carta que formase parte de los documentos que el Nuevo Testamento contiene y que Dios ha querido que llegasen hasta nosotros, pero la realidad es que hoy, pues, escasamente se discute la canonicidad de este documento neotestamentario. Fue discutido en algunos momentos en el siglo XVI, incluso por algún reformador. El más importante en cuanto al movimiento de la Reforma no estaba conforme con esta carta, ya lo dijimos en su día. Y hay muchas razones por las que esta carta pues es poco estudiada en las iglesias y considerada con poco detenimiento. Bien, aparte de estas cosas, hay algo que también dijimos que me gustaría recordar, y es que desde mi punto de vista, esta carta que escribe Santiago, y que ahora no vamos a entrar en disquisiciones ni discusiones que no tienen sentido, se puede estar de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora o no, pero para mí se trata de, el autor de esta carta es un hermano del Señor Jesucristo, es decir, un hijo de su propia madre, uno de sus hermanos. Y la carta pretende recordar a las iglesias del primer siglo, en una época relativamente temprana, pero solo relativamente temprana, pues las enseñanzas centrales de Jesús de Nazaret a los seres humanos, especialmente contenidas en lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. Esta carta está llena de alusiones, a veces muy directas, otras más indirectas, a las enseñanzas o algunas de las enseñanzas centrales del Sermón del Monte. Por lo tanto, es como una especie de interpretación de hermenéutica del Sermón de la Montaña y de la importancia que él mismo tiene o tendría que tener para la vida de la Iglesia. Sabemos que hoy, desgraciadamente, en muchas partes de la tierra, las iglesias que se llaman cristianas pasan o pasamos con bastante facilidad de los contenidos del Sermón de la Montaña, o buscamos argumentos pretendidamente bíblicos para justificar que tiene poco que ver con nosotros, que no nos vincula a nosotros, que tiene que ver con otras circunstancias en la historia y con otro pueblo que no es precisamente la Iglesia. Yo entiendo que esto no es así, que el Sermón de la Montaña es la constitución del reino de los cielos o del reino de Dios, por llamarlo de alguna manera, y que el reino de los cielos y el reino de Dios se presenta a la luz de las Escrituras en dos dimensiones. Por una parte, en lo que podríamos llamar una dimensión intrahistórica, dentro de la historia que vivimos ahora, y por otra parte, en una dimensión, digamos, metahistórica, porque la segunda venida de Cristo, lo que supone, o lo que conocemos como la parusía, supondrá en su momento y según los propósitos de Dios y cuando a Él le parezca bien, no cuando nosotros pensemos que ya debe de parecerle bien, pues esta segunda venida de Cristo supondrá el final de la historia, el final de la historia humana, lo que se conoce como historia, en referencia a la historia humana, y a partir de ahí se producirá el establecimiento pleno del reino de Dios en su dimensión ética, moral, espiritual, social, económica, política y en todas las dimensiones. Pero sin embargo, la realización del reino de Dios no se presenta tal y como al menos lo entiendo yo y bastantes personas en el mundo que se preocupan de estos temas, de lo que se llama escatología, no se puede ubicar el reino de Dios en el futuro, o sea, decir, bueno, pues el reino de Dios llegará cuando el Señor Jesucristo venga, porque eso es contradecir las Escrituras, y eso además supone contradecir a Jesús mismo. A Jesús le preguntaron hombres de su tiempo, estudiosos, quizá algunos predicadores, maestros en sus sinagogas, en sus asambleas, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y la respuesta de Cristo fue clara. Dijo, el reino de Dios, no diréis, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros ya. O está dentro de vosotros ya. Esta segunda posibilidad de traducción, de está dentro de vosotros ya, ha sido utilizada de una manera, pienso yo, no muy ortodoxa desde el punto de vista teológico, porque ha sido espiritualizada, en el sentido de que se entiende que cuando creemos y experimentamos el nuevo nacimiento y conocemos al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pues entonces el reino de Dios viene a la esfera de nuestra intimidad o a nuestro corazón, pero nada más. Es decir, que el reino de Dios ahora tiene una dimensión puramente espiritual, que yo diría más bien espiritualizada, y no tiene otra dimensión. Esto no fue lo que Jesús de Nazaret enseñó. El reino de Dios, que supone el final de la historia humana, y al final de esa historia es el final de lo que se llaman también los últimos tiempos. Y a veces comentamos entre nosotros, se comenta en las iglesias, quizá estamos en los últimos tiempos, quizá la venida del Señor está muy cercana. Y bueno, no es que estas afirmaciones sean una sin razón, pero desde luego no son afirmaciones con fundamento, digamos, bíblico serio. Porque en el siglo primero, los autores que escribieron en el siglo primero, inspirados, entendemos, por Dios, por el Espíritu de Dios, cuyos documentos nosotros tenemos hoy, entendían que ya en el siglo I estaban en los últimos tiempos. O sea, que nosotros ahora andemos lucubrando que quizá estamos en los últimos tiempos o lanzando mensajes a veces de tipo apocalíptico y terrorífico al mundo, que estamos en los últimos tiempos, que va a venir el Señor, cuando resulta que en los escritos de Pedro, en los escritos incluso de Pablo, que fueron controvertidos en las iglesias de aquel tiempo, y quizá por eso Juan escribió el último, es decir, sobre los problemas de la segunda venida del Señor, los escritos de Pablo crearon problemas en las iglesias. No todo el mundo lo veía igual. Y esto espero que nadie se escandalice, porque eso está en la propia Biblia. Y Pedro, en alguna de sus cartas, con mucha sinceridad y con mucha entereza, porque él había sido una persona que por sus actitudes había tenido que ser reprendido, nada menos que por Pablo y públicamente, delante de mucha gente. Sin embargo, reconoce que algunas de las cosas que el apóstol Pablo dice sobre la segunda venida de Cristo están creando problemas en las iglesias, que todo el mundo no las entiende igual. Y él dice que algunos las tuercen y que las tergiversan. Pero no vamos ya a nosotros a entrar a juzgar lo que no debemos de juzgar ni nos corresponde, porque los sentimientos más profundos que hay en el corazón de los seres humanos solo los conoce el Señor y solo lo va a juzgar Él. El caso objetivo es que escritos del apóstol Pablo sobre la segunda venida del Señor crearon problemas en las iglesias del primer siglo. En algunos casos se tomaron las cosas de una forma que el apóstol Pablo tiene que escribir una segunda carta para corregir cosas, no de lo que dijo en la primera, para desdecirse, pero sí para decir que lo que se interpreta de lo que él dijo no es lo que él quiso decir. Y como algunos entendieron que el apóstol Pablo estaba diciendo que la venida del Señor es inminente y estaba presente ya, pues entonces, ¿para qué seguir haciendo absolutamente nada? Y eso generó una serie de misántropos, o sea, misántropos son enemigos del antropos, del hombre, de la sociedad, que dejaron de trabajar. ¿Para qué vamos a trabajar más? Si el Señor va a venir, si todo esto va a cambiar, si esta tierra va a ser transformada y los cielos cambiarán y todo va a ser nuevo, y eso puede ser mañana por la mañana, pues ¿para qué vamos a seguir trabajando? Dejaron de trabajar, lo que pasa es que no dejaron de comer. Ese fue el tema, de trabajar dejaron, pero de comer no. Iban a comer a casa de los que seguían trabajando, que creían en la segunda venida del Señor y que habían dado un sentido más adecuado a lo que Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses decía. Y cuando escribe la segunda, escribe para que nadie diga, más o menos, lo que él quiere decir es, no quiero que nadie diga que yo dije lo que no dije, o que yo escribí lo que no escribí. Porque para que ocurran una serie de cosas, antes tienen que ocurrir otras. Y eso fue lo que yo enseñé siempre. Ahora, eso a través de la historia se ha olvidado. Eso sigue siendo olvidado en el día de hoy, sigue siendo mal interpretado, porque se coloca el reino de Dios funcionando a partir de la segunda venida de Cristo, como si Dios hoy no tuviese ninguna influencia en el mundo. Y Jesucristo, a la luz de la revelación de Dios, es el último hombre. En la Biblia, solo se juega con dos hombres, el primero y el último. Y además se les da el mismo nombre, se les llama Adán. El primer Adán y el segundo Adán. El primer hombre, que es terrenal, estoy hablando de 1 Corintios 15, donde esto está bastante claro, y el segundo hombre, que es el Señor, que es celestial. Pero hay un primero y hay un segundo hombre. Y a este segundo hombre se le llama literalmente, en los manuscritos griegos más antiguos que tenemos, el hombre escatológico, el último hombre. Por lo tanto, Jesús es el último hombre, y no solo el último hombre, sino el hombre nuevo. Y precisamente porque es el hombre nuevo, es el último hombre. Y es el hombre de la tierra nueva y de los cielos nuevos en los cuales habitará la justicia. Pero los últimos tiempos empiezan justamente, según el apóstol Pedro, y no quiero buscar textos ni citas, pero búsquenlo en el capítulo primero de la primera epístola de Pedro, y verán cómo lo encuentran allí, justamente cuando el Hijo de Dios se hace hombre, cuando Dios se humaniza en la persona de su Hijo, o si ustedes quieren con una frase más atrevida, cuando Dios se materializa y se hace carne, y se hace biología, y se hace ser humano, pues ahí empiezan los últimos tiempos, porque apareció en la historia el último. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, pues claro que estamos en los últimos tiempos, llevamos 2000 años, más o menos, que estamos en los últimos tiempos. Ahora, confundir los últimos tiempos con los últimos días de los últimos tiempos o los últimos momentos de esos últimos días ha llevado a crear y a generar doctrinas que a veces han supuesto, tristemente, hasta la división de iglesias por cosas que es un escándalo que puedan ocurrir cuando la sabiduría de Dios es multiforme y cuando nadie tiene el monopolio de la verdad. Pero hay cosas que están claras y que la Biblia deja claro, que últimos tiempos aparecen con el último hombre, que el último hombre es Cristo, y que el reino de Dios funciona en el sentido intrahistórico desde que Dios introdujo la historia de la salvación, que es el plan económico de Dios, todos los recursos de Dios para que se realice su plan o para su propia realización, o sea, se puede hablar de la realización de Dios, introdujo el plan de la salvación de Dios, el plan económico de Dios, epístola llamada a los Efesios entera, por poner un ejemplo, en la historia que llamamos nosotros historia de los seres humanos. Bien, entonces, el Sermón del Monte, que es como la constitución del reino de Dios, pues, ¿cómo no va a tener que ver con la vida de la iglesia si estas cosas fuesen de esta manera? Bien, aquí en esta epístola de Santiago, el año pasado destacábamos que hay una serie de características que configuran lo que es una iglesia religiosa. Y vimos algunas, hoy vamos a ver una más. Es decir, que una iglesia puede mirarse en el espejo de la palabra de Dios para ver si está funcionando como un organismo, como el cuerpo de Cristo, con unos miembros que los componen, que deben de funcionar todos de manera armónica, de manera sinfónica, de manera articulada, de manera integrada, y no cada uno por libre y por su cuenta. Entonces, esa iglesia que tiene que funcionar como un cuerpo, como un organismo vivo, no como una organización, pues es decir, nunca se emplea para la iglesia el término organización, y desde luego jamás se emplea en la escritura para la iglesia el término entidad religiosa. Estas son cosas escandalosas a la luz de la palabra de Dios. Son cosas que interesan a los políticos. Es decir, los políticos, las superestructuras de poder de las naciones, están ahí para gobernar, y la motivación más profunda y esencial de la palabra de Dios es que debieran de estar ahí para gobernar bien. Es decir, y para el bien de los seres humanos, y para el bien de los pueblos, pero la mayoría de los políticos, y eso es general en el mundo de hoy, pues si alguna vez tuvo algún deseo de hacer las cosas bien, hoy tendrían que reconocer a nivel mundial que su fracaso es absoluto. Es decir, hace mucho tiempo que murieron las utopías y con ello murieron las ideologías. Y si no hay ideologías y no hay utopías, pues no habrá gobernantes con motivación para que en su hacer a favor de los seres humanos intenten el bienestar de los seres humanos. Entonces, lo que ha triunfado a través del tiempo, pues es algo que no es lo que los hombres dijeron. ¿Cuántos libros se habrán escrito sobre escatología que hoy habría que romper, ¿no? Donde se aseguraba dogmáticamente, como si Dios hablase, que las cosas iban a ocurrir así, 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 así. Pero resulta que no, ha pasado la historia y ya está demostrado que de eso nada de nada. O sea, es que falló la palabra de Dios o fallaron los que quisieron ser más papistas que el Papa, ¿no? Y dogmatizaron aquello que Dios no dogmatiza. Bien, quiero decir que a los políticos les interesa encajarnos de alguna manera. Es decir, este concepto de iglesia que hay en el Nuevo Testamento, de iglesia, de asamblea, de cuerpo de Cristo, de todo esto, esto a los gobiernos no les interesa. Les interesa entidades culturales, entidades religiosas, entidades de lo que sea. Entonces, pues vamos camino de convertirse las iglesias en entidades religiosas. Entonces, las características de una iglesia religiosa, una iglesia religiosa en el sentido peyorativo, porque la religión verdadera no está excluida de la revelación de Dios y está aquí plasmada precisamente en el capítulo 1 de Santiago. Pero esa religión verdadera es impracticable para los seres humanos. Es absolutamente impracticable. Y por lo tanto, cuando una iglesia deja de ser un organismo vivo y se convierte en una entidad religiosa, se está desviando de lo que es la voluntad y el propósito del Señor para su vida. Características de una iglesia religiosa. Hemos visto el año pasado unas cuantas, no las vamos a repetir. Pero aquí en el capítulo 3 tenemos una más. Una iglesia donde se levantan o se imponen enseñadores, maestros o doctores, que también se podría traducir así a la luz de la palabra de Dios, en las iglesias o la iglesia que no lo son, se convierte siempre en una entidad religiosa y deja de funcionar como iglesia conforme a la voluntad de Dios, porque no va a funcionar con los principios de la revelación de Dios, sino con los principios o criterios de determinada persona o personas. Pues vamos a leer el capítulo 3, los primeros 12 versículos. Esto tiene relación con el capítulo 2. En el capítulo 2 había alguien que estaba creando con su enseñanza problemas entre si la salvación era por las obras, la salvación era por la fe, cómo se relacionaba eso. Bien, pues sigue con los maestros o los enseñadores. Y dice en el capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hay una cosa muy importante y una cosa muy delicada que tenemos aquí en este capítulo 3 y que desde luego tiene mucho que ver con lo que ocurre, digamos, en la vida y en la conducta y en el testimonio de las iglesias cristianas en el mundo, pero de una manera más particular y que nos afecta más y que nos interesa más, pues en los medios más cercanos a nosotros, tanto a nivel de regiones del Estado español como dentro de determinadas regiones o determinadas provincias. El tema de la lengua se habla a veces, ¿no? Pero yo pienso que hay cierto desenfoque sobre un tema, digamos, que para mí es un tema complicadísimo, no fácil de entender. Es fácil de entender que digamos cosas que perjudiquen a los demás, que los demás digan cosas de nosotros que nos puedan herir o que nos podamos sentir mal, pero el problema aquí es mucho más profundo, porque aquí se habla de la lengua en relación con aquellas personas que nada menos que tienen la responsabilidad de ser los maestros y enseñadores en las iglesias, y eso ya es mucho más serio, porque no es es decir, las aplicaciones pueden darse a nivel de la vida de cualquier mujer creyente o de cualquier varón, pero aquí está en relación con la de los enseñadores en las iglesias. La experiencia que yo tengo a través de más de 30 años en el Evangelio es una experiencia que cada día la voy, digamos, concienciando, contrastando y viéndola más clara. Cuando yo conocí el Evangelio hace más de 30 años, había una cosa clara. Del Nuevo Testamento, no digamos del Antiguo, de la Biblia en general, la gente en la calle, la gente que en las iglesias se llamaba alegremente el mundo, los que van por ahí, los que son el mundo y decimos nosotros que no tienen salvación y que están perdidos, aunque nosotros vivamos igual que ellos y no tengamos conciencia crítica de lo que decimos en tantas ocasiones, pero bueno, la gente por ahí en la calle, cuando yo conocí el Evangelio, que fue justo cuando yo empecé mis estudios en la ciudad de Valladolid, en la Facultad de Medicina, la gente de la Biblia no sabía nada. Y no sabía nada porque ni siquiera se podía comprar, ni se podía tener. Y había que tener una licencia especial para leerla, del Papa y de Roma. Entonces, la gente de la Biblia no sabía nada. Había cuatro cosas que podían aparecer en los misales, tres palabras, una frase, no sabía nada. Y había una diferencia tremenda entre los creyentes de las iglesias a nivel de conocimiento de la palabra de Dios y el resto de la gente. De tal manera que un creyente sencillo, que no hubiese tenido la oportunidad de tener estudios culturales pues muy cualificados, pero sí que conocía la escritura y hasta donde podía llegar, pues podía manejar la escritura frente a personas culturalmente mucho más sabias, más poderosas, que tenían una infraestructura, digamos, de formación cultural, académica, universitaria, es decir, muy seria, porque no sabían nada de la Biblia, o sabían muy poco, eran excepciones. Pero fíjense que en un periodo de 30 años esto está cambiando. Esto cada vez cambia más. A lo mejor uno vive en un barrio, en un sitio, que piensa que las cosas están como yo estoy contando que yo vivía entonces. Pero no, no. A nivel general las cosas cada vez cambian más. Cada vez se encuentra más gente de esa que llamamos el mundo, que anda por la calle, que conoce la Biblia, que compra comentarios bíblicos, que los estudia, que hacen reuniones, que pueden hacer o hacerles una entrevista en televisión o en la radio y citar a San Pablo, a San Juan, que sea correctamente con los textos sin tener la Biblia delante, sabiendo lo que dicen, con sentido lo que dicen, y cada vez hay más creyentes que conocen menos la Escritura. O sea, esto en un periodo de 30 años es una cosa preocupante, porque un periodo de 30 años es un abrir y cerrar de ojos, no es nada en la historia. O sea que en un periodo de tiempo tan corto están cambiando mucho las cosas. Y en parte están cambiando porque supuestos maestros de las congregaciones no son tales maestros. Y se pueden ver programas, oír programas, perdón, de radio, de televisión, o estar en reuniones, donde el enseñador, el que tiene la responsabilidad de administrar la palabra, habla de cualquier cosa menos de la Biblia. Explica cualquier cosa menos las Escrituras. Cuenta cualquier cosa menos lo que la palabra de Dios pone delante. Y cada vez más, en otras partes que nosotros decimos que se llaman iglesias pero que no lo son, y que lo decimos con demasiada alegría, si estudiásemos profundamente la palabra de Dios no seríamos tan atrevidos a decir que determinada entidad, porque tiene determinadas cosas que nos parecen abominables, no se puede llamar iglesia, porque nos podríamos encontrar con sorpresas si mirásemos la escritura en serio. Solo les doy como nota una cosa: alguna de las iglesias de Apocalipsis, en una de ellas se dice que Satanás tenía su trono y se le llama iglesia, y en otra se dice que el Señor estaba fuera y se llama iglesia. O sea que cuidado con lo que llamamos iglesia o no llamamos, porque igual nos equivocamos. El caso es que, claro, cuando no se enseña la palabra de Dios, pues resulta que la congregación, la iglesia, no puede crecer. Y es responsabilidad de cada creyente estudiar la palabra de Dios y conocerla. Pero es que en el Nuevo Testamento hay cosas que son importantes. Nosotros no creemos en un magisterio infalible como la Iglesia Católica Romana, no lo digo para ofender a alguien que esté aquí que sea católico, o en un ministerio más o menos infalible como tienen otras denominaciones que no son católicas. Nosotros creemos en la libertad, digamos, de conciencia, y en la libertad de pensamiento y en la libertad de expresión para estudiar la palabra de Dios, que son fundamentos desde la Reforma. Creemos en eso, pero creemos en eso dentro de un contexto, y las cosas nunca se pueden sacar del contexto porque entonces las alteramos. Es decir, no necesitamos que ninguna conferencia determinada nos diga cómo tenemos que interpretar la Escritura, pero las iglesias del Nuevo Testamento y el perfil de iglesia que hay en el Nuevo Testamento es siempre un perfil de iglesia carismática. Y esto, a ver si lo entendemos bien. Cuando yo estoy hablando de iglesia carismática, no estoy hablando de lo que hoy normalmente en la calle se conoce como los carismáticos o como pentecostales de un signo o de otro. No, no. Iglesia carismática es una iglesia que funciona con carismas. Carismas son dones. Y una iglesia nuevo testamentaria que no funcione carismáticamente no funciona conforme al modelo del Nuevo Testamento. Las iglesias, a partir del primer siglo, y siempre, y en lo que yo entiendo que es la voluntad de Dios, tienen que ser carismáticas. Pero carismáticas en el sentido que los dones están en la iglesia para ser utilizados por la iglesia. Y además otra cosa, que no es que en una iglesia local hay una persona que tiene un don con una capacidad para enseñar la palabra de Dios y su ministerio tiene que limitarse a esa iglesia local. Es decir, esos dones que Dios da a la iglesia, los da a la iglesia en un sentido muy amplio. Es decir, ese don no es patrimonio exclusivo de esa iglesia local. Esa persona, con esa capacidad o con ese conocimiento, es para el servicio de la iglesia en un sentido amplio. Y en un sentido, digamos, de iglesia total, esté la iglesia local reunida donde esté. Y esto es otra de las cosas que a veces tampoco se entiende, ¿no? Tampoco se entiende cuando se dice, no, si nosotros somos autosuficientes, no necesitamos que ninguna persona de ninguna parte pues venga aquí a decirnos nada porque nosotros tenemos conocimientos suficientes. Eso no es un espíritu de comunión cristiana nuevo testamentario para nada, para nada. Los dones se dan a la iglesia y se dan a la iglesia. Las iglesias se estructuran a la luz del Nuevo Testamento en iglesias locales, pero los dones no quedan ubicados solamente en el desenvolvimiento de una iglesia local. Dice, bueno, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Primero, quien escribe esto, que es Santiago, se considera un maestro en la iglesia, y lo era, o lo fue, por lo que sabemos. Y se pone como ejemplo. Pero hay una advertencia muy seria. No os hagáis maestros muchos de vosotros. O sea, quiere decir que todos los enseñadores que aparecen como tales en las iglesias tienen realmente ese carisma y ese don y están capacitados para enseñar, aparte de los conocimientos que tengan que tener de tantas cosas, el don de Dios, que es lo fundamental para poder integrar y elaborar y armonizar todos esos conocimientos y edificar bien a la iglesia, que todos los enseñadores y maestros son realmente maestros a la luz del Nuevo Testamento, o hay muchos que son maestros porque obtienen un diploma en determinado lugar. Los dones de dados a la iglesia no tienen nada que ver con institutos, ni con seminarios, ni con escuelas bíblicas, ni con nada de eso. O sea, eso no quiere decir que yo esté en contra de ningún sitio donde se enseña a la gente a conocer la palabra de Dios. Para nada. No estoy en contra de eso para nada. Lo que no estoy de acuerdo es que un señor que se pase 2 o 3 años, o una señora, en un sitio al que se le exige unos estudios determinados elementalísimos y luego después aprende 4 cosas, cuando las aprende, pues sale con un diploma y entonces esa persona ya puede ser pastor en una iglesia. Y claro, si es pastor en una iglesia, tiene que ser el maestro de esa iglesia, porque está claro en el Nuevo Testamento. Es decir, un pastor que no sea apto para enseñar no puede ser o no debería de ser pastor de ninguna iglesia, en ese sentido. Porque hay una serie de condiciones. O sea, es bueno desear servir al Señor en ese sentido. Dice la palabra de Dios que sí. Pero también dice que es necesario una serie de condiciones. Y si no se dan, pues es mejor servir en aquello que uno pueda servir, hacerlo lo mejor posible y no hacer aquello donde uno lo va a hacer mal. Y además va a hacer daño a la iglesia y también a sí mismo. No os hagáis maestros muchos de vosotros. El término hagáis procede de una raíz griega que tiene que ver con el vocablo nacer y además con el término médico ginecología. O sea, el término que se emplea aquí para gais, que se emplea en otras partes del Nuevo Testamento, en bastantes partes, pues tiene que ver con el nacimiento de una persona, tiene que ver con todo el proceso de gestación de un ser humano dentro del vientre de la madre y tiene por lo tanto que ver con la obstetricia y tiene que ver con la ginecología. En cualquier diccionario de griego español, ese término se traduce por llegar a ser, hacerse, volverse o tornarse. Y hay un autor, que no voy a decir el nombre, pero que hace un comentario sobre los que se hacen maestros sin serlo, que dice que más o menos lo que se quiere decir aquí, dice, no os hagáis maestros por afán humano sin ser llamados por Dios. El hermano que dice eso es muy conocido entre nosotros, pero no voy a decir, porque no es necesario decir el nombre. Pero ese es el sentido. Es decir, que no se gesta, un maestro no aparece en una iglesia de la noche a la mañana. Eso es la equivocación que se ha hecho tantas veces en nuestras iglesias. Cuando de repente se ha convertido al Evangelio una persona que estaba teniendo un trabajo como sacerdote o como ministro de lo que sea en determinada denominación, que no tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, pues se convierte un sacerdote de la Iglesia Católica Romana, porque escucha el Evangelio y se integra en una iglesia local determinada. Y en un mes o dos, de la noche a la mañana, se le convierte en pastor de una iglesia. Bueno, si las cosas van bien, y si Dios quiere y bendice mucho, pues si se acierta, pues gracias a Dios, pero lo más fácil es que no se acierte. Y luego vienen las decepciones. O sea, es decir, un maestro de la palabra de Dios a la luz del Nuevo Testamento no es eso. No basta solo tener conocimientos de filosofía, de historia, de griego, de hebreo, de no sé qué, para ser y ejercer como maestro en la Iglesia de Dios. Hay que tener un don que Dios da para ser maestro. Y ese don requiere una serie de conocimientos. Y Dios escoge a las personas que pueden serlo. Y Él sabe quiénes pueden ser. No quiere decir que esa persona que yo he puesto, por ejemplo, convertida, no pueda llegar a ser un maestro dentro de la iglesia. Pues muy bien, pues gracias a Dios y estupendo. O se convierte, como sabemos todos, cualquier persona conocida del mundo del arte o de lo que sea, y de repente se le convierte en pastor de una iglesia, y luego viene el escándalo, ¿no? Pues claro, ¿cómo va a ser pastor de una iglesia si ni tiene formación bíblica, ni tiene formación cultural siquiera para eso, ni, es decir, funciona solo por unas vías puramente emocionales, de motivación emocional, ¿no? Y luego vienen los fracasos y los escándalos, y luego os decimos, pues claro, qué vergüenza, que fíjate que fulano de tal se había convertido, y ahora sale en la televisión y mira qué cosas dice. ¿Qué dice? Pues dice que sus hermanos en la fe le engañaron. No dice que él no cree en Dios, o que ha dejado de creer, o que Jesucristo ya no es su Salvador. Dice que le engañaron. Que le pusieron de pastor sin que él fuese pastor, sin saber si él tenía esa vocación, o la vocación de él era otra cosa. Y que le sometieron a unas presiones y le hicieron funcionar durante un tiempo que su vida, pues en lugar de ser una vida gozosa, por conocer al Señor y el Evangelio, pues era un drama. Entonces aquí, ¿qué es un poco lo que se está diciendo? Bueno, pues lo que se está diciendo es lo siguiente, lo que se está criticando. Es decir, que no puede cualquier creyente en una iglesia, y en mi criterio, tendría que tener libertad pues para expresarse libremente en la congregación, para orar, para leer la palabra de Dios, para tener un pensamiento, para unas cosas. Pero sencillamente por el hecho de que sea creyente. Es decir, bueno, cualquiera puede predicar, cualquiera puede enseñar, cualquiera puede tener este tipo de ministerio, eso no. Porque eso ha sido en parte, la ruina de muchas de nuestras iglesias. Ha habido dos momentos en que había, digamos, como dos denominaciones importantes dentro del campo evangélico español, las más fuertes, donde en una se respetaba mucho lo que era el esquema de la iglesia carismática con los dones. Y donde en otra, por los abusos de esos dones ejercidos por personas que no los tenían, decidieron que la gente tenía que tener una formación muy seria y no podía predicar cualquiera. Y entonces ahí ha habido y sigue habiendo todavía ciertos enfrentamientos en ese tipo de posturas. Ahora, cuando él dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, está hablando de una cosa clara. Hay una traducción de la versión latinoamericana de este mismo texto que más o menos dice lo siguiente, pero más claro. Dice, hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros sabiendo que los que enseñamos seremos juzgados con mayor rigor. Aquí no está hablando del problema de la salvación o de la perdición de las personas. No es ese el problema. Aquí está hablando del juicio que Dios va a ejercer sobre personas que tienen determinadas responsabilidades a nivel de la iglesia o a nivel de las iglesias. Y que, por lo tanto, no es extraño que incluso los propios apóstoles y aquellos que estuvieron al lado del Señor, cuando hablaban de su ministerio, y lo tenemos en los profetas también del Antiguo Testamento, que eran lo más semejante a los apóstoles del Nuevo Testamento, recibían una revelación de Dios para darla a los demás, pues hacían eso con temor y temblor. O sea, tenían un sentido de la responsabilidad muy serio, como que no era una broma lo que se enseñaba a la gente o cómo se formaba o deformaba a la gente. Una cosa muy importante, la palabra que se emplea para maestro, ¿qué significa? Bueno, pues este es un término que deriva de un verbo que significa enseñar. O sea, el maestro en la iglesia tiene que ser no alguien que habla, sino alguien que cuando habla, enseña. Porque hablar puede hablar todo el mundo. Enseñar ya es otra cosa. O sea, todos los que hemos ido a la escuela, supongo que todos, pues yo creo que fácilmente se distingue cuando uno va a la escuela, sea al nivel que sea un nivel primario, cuando uno tiene cierta conciencia, sea un nivel más elevado, no digamos ya a un nivel máximo de tipo universitario, donde la cosa ahí queda clara, cuando tienes una persona que aparte de ser el profesor es un maestro. Es decir, las personas que hablan, están hablando durante la hora de clase, los tres cuartos de hora, y hablan todo ese tiempo. Unos hablan y la gente no aprende, y otros hablan y enseñan. Y ahí está la diferencia. Unos son maestros y otros no lo son. Unos tienen capacidad didáctica y capacidad pedagógica y otros no la tienen. Y puede ocurrir que una persona tenga muchos conocimientos de la palabra de Dios y no sea conveniente que funcione como maestro en una congregación si no sabe enseñar y transmitir lo que conoce, porque puede crear confusión. Es decir, maestro es alguien que conoce y que además enseña. Cuando habla, enseña. Primera traducción de esa palabra. Segundo, no solo que enseña, sino que instruye. Y no es exactamente igual enseñar que instruir. O sea, lo de instruir es algo más avanzado. Enseña de tal manera que instruye a la persona para que la manera de vivir de esa persona y su conducta se adapte lo más posible a lo que es la voluntad de Dios revelada en su palabra. Todo eso es una responsabilidad también del maestro. Pero además, el maestro es una persona que informa. Es decir, que informa a los demás lo que los demás no conocen. Y por lo tanto tiene que esforzarse en investigar, en profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios para poder informar a los demás. Es una persona que declara la palabra de Dios y que explica la palabra de Dios. Es decir, un maestro tiene que ser, a la luz de la palabra de Dios, un exégeta. Un exégeta es alguien que está capacitado para poder hacer un análisis de los textos que hay en la Escritura, de cada texto y de cada palabra que lo compone. Y después tiene que estar capacitado también para hacer una interpretación después que ha hecho ese análisis. Es decir, para hacer una hermenéutica. No solo basta explicar textos y decir la palabra esta significa esto y la otra significa lo otro. Porque la gente puede salir con muchos significados y no teniendo ninguna idea de todo eso, en definitiva, ¿qué significa? Eso ocurría en la sinagoga. En las sinagogas, el método de enseñanza de los rabís y de los maestros, de algunos muy importantes, era muy confuso para la gente. Porque resulta que empezaba a hablar el que tenía la palabra en ese momento, y ahí es donde se creó uno de los grandes escándalos de la metodología de Cristo y de la metodología de los demás maestros. Porque Jesús no enseñaba como los escribas y como los fariseos. Y la palabra dice que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que eran los estudiosos y los teólogos de aquel tiempo. Porque él no estaba diciendo, cuando analizaba textos del Antiguo Testamento, y tenemos pasajes amplios que él leyó y que analizó en su propio pueblo y en otros lugares, sobre todo en los que vivió más tiempo, como en Galilea, sino que él explicaba la palabra de Dios, les hacía entender el significado de las cosas y les daba una interpretación de aquellas cosas. Pero no estaba citando constantemente que aquel pasaje de la Escritura, según el rabí no sé qué, significaba esto. Según el rabí no sé qué, significaba el otro. Esto es lo que pasa en algunos seminarios. Y bueno, aquí tenemos cuestiones problemáticas, aquí tenemos cuestiones que no estamos de acuerdo, entonces va a venir a dar este capítulo 7 personas diferentes. Y los estudiantes escuchan 7 posibles interpretaciones diferentes. Bueno, pues la sabiduría de Dios es multiforme, pero yo creo sinceramente que no llega tanto. Que no llega tanto. Es multiforme, pero no llega tanto. Entonces lo que se está escuchando es un ministerio parecido a los que ministraban en la sinagoga, que eran como funcionarios de la sinagoga. Entonces la gente salía, pues, ¿a quién hacemos caso? Esta parte del Deuteronomio que nos han leído hoy, según el rabí Akiva, significa esto, según el otro, el otro. Y había incluso, pues, cosas contradictorias, totalmente antagónicas. Jesús no. Explicaba la palabra de Dios, como Dios la declaraba, la gente la entendía, ¿no? Y entonces el resultado era que él, sus mensajes, los recibía la gente como quien hablaba con autoridad y no como los escribas. Porque los escribas no tenían autoridad, estaban como fundándose en la autoridad de otros, pero había una confusión terrible, ¿no? Y solamente pues hay que leer el Talmud o sus partes, pues para ver las contradicciones tremendas que se ocurrían con todo esto. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy grande en cuanto a la formación. Cuando las iglesias no se forman, es muy difícil que la evangelización la hagan de manera correcta. O sea, nosotros hemos introducido unas dicotomías en nuestra manera de vivir, unas divisiones que no están en la Biblia. Nosotros hemos dividido lo que la palabra de Dios tiene como un todo. Nosotros tenemos reuniones para ministerio para creyentes, reuniones para oración, reuniones para predicación del Evangelio, reuniones para estudios bíblicos, reuniones para no sé qué cosas. Pero esto no es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Esto es lo que hemos hecho nosotros. Que digamos, bueno, las circunstancias, el tiempo, la vida social, lo que sea, no sé qué explicaciones puede haber, pero al menos tendríamos que tener la conciencia de que, aunque eso, por circunstancias impositivas, ¿no?, de la vida sociopolítica de un país, se tuviesen que imponer, la Iglesia tendría que tener conciencia de que no es bíblica porque haga todo ese tipo de reuniones diferentes. Que tendría que tener un sentido unitario. Y cuando las iglesias se reunían y tenían el sentido que tenían que tener, pues allí se desarrollaba todo lo que se tenía que desarrollar, la doctrina de los apóstoles, la comunión, las oraciones, el partimiento del pan, etcétera, etcétera. Y todo lo demás son cosas que nosotros nos hemos ido inventando, cada denominación a su manera, unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra, pero se ha ido perdiendo, digamos, el criterio prístino y original de lo que debe ser el funcionamiento como iglesia. no os hagáis maestros, no os gestéis a vosotros mismos como maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Condenación es la palabra juicio o crisis, que tendremos que pasar por una crisis cuando tengamos que dar cuenta a Dios, no de si ser salvos o no, que no ese es el problema, sino realmente qué hemos hecho en nuestra vida y cómo hemos servido al Señor en nuestra vida. Ahora, todo esto que yo digo, que porque claro, sería discutible. Yo he oído muchas cosas y supongo que los que estamos aquí también las hemos oído, ¿no? Cosas como estas. Después de un mensaje de una persona determinada, un mensaje que más o menos pues había podido impactar a la gente, o un mensaje que llevaba mucha carga emocional, o un mensaje que realmente pues tenía un contenido y era un buen mensaje, la palabra de Dios, ocupar, digamos, un lugar como el que yo ocupo ahora, el que estaba llevando la dirección de la reunión, y decir, ya veis, hermanos, esto es real, ¿eh? O sea, yo nunca me invento nada. Ya veis, hermanos, que para tener un mensaje serio de la palabra de Dios, no es necesario que predique fulano de tal, con nombres y apellidos. Con nombres y apellidos, ¿eh? O sea, ese tipo de actitudes, ¿no? Eso es lo que realmente envenena, ¿no?, el sentido de las iglesias. Porque, es decir, estas cosas son impresentables delante de los hombres y delante de Dios. Son absolutamente impresentables. Es decir, Dios da dones a las personas y lo que tienen que hacer los hermanos y las iglesias, si quieren funcionar utilizando esos dones, es reconocerlos. Ahora vamos a ver si cualquiera puede hacer esto o no. Y esto es aplicable a otras cosas que se oyen por ahí. Si todo el mundo tiene que tener determinados dones y cosas por el estilo. Vamos a ver las tres listas más importantes de dones, buscando los de maestros, para ver si en una congregación como maestro puede funcionar cualquiera porque conozca la Biblia o porque se la sepa de memoria. Que a lo mejor el auténtico maestro o maestra de la congregación no se sabe la Biblia de memoria ni los capítulos. Y hay personas que sí se lo saben, pero no son ni maestros ni maestras. Vamos a ver un poco en el orden de antigüedad. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, se habla de los dones. Pues vamos a ver cómo es esto, si todos pueden ser maestros. Capítulo 12, verso 27, para coger un poco la idea de lo que vamos diciendo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Más bien, en los que llamamos originales, está escrito, vosotros pues sois cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos, no a todos, empecemos fijándonos en esto, a unos, hermanos, puso Dios en la iglesia. O sea, no se trata de que pongan los hombres con certificados que acrediten. Cuando hoy se le dice a las personas, o las propias autoridades pueden pedir a una persona una acreditación, como si fuese el carnet de identidad, porque dice que quiere ir a un sitio a hablar del Evangelio en un país libre, donde hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de culto, donde hay libertad de conciencia, donde hay libertad de religión, resulta que ya se puede pedir una acreditación, si esa persona está acreditada para poder ir a hablar del Evangelio a otra persona. Y estos problemas y estas libertades que nos concedía la Constitución española, nos los estamos cargando nosotros solos, por complicarnos la vida. Es decir, hoy ninguna persona, para explicar las teorías de Lenin a un grupo de personas, tiene que pedir permiso a nadie, ni nadie le pide ninguna acreditación si está capacitado o no para hacer eso. Se reúne donde quiere, cuando quiere y como quiere con esas personas y habla de lo que quiere. Y mientras que no se meta con la Constitución y no transgreda la ley máxima del país, nadie se va a meter con él. Pero resulta que un creyente ya se le puede pedir una acreditación. Y se la puede pedir un señor de la calle que no sabe lo que es una iglesia, ni cómo funciona, ni conoce el Nuevo Testamento, pero que sí que ha recibido una nota de un director de asuntos religiosos o de un ministro de justicia donde le dice que para que determinadas personas puedan hablar con otras del Evangelio tienen que tener unos carnés y una acreditación. Bueno, si las cosas siguen así, nos convertiremos en entidades religiosas. Tendremos todos los beneficios que tienen otras entidades religiosas, pero dejaremos de ser iglesia en el sentido que el Señor quiere que seamos iglesia. Porque estaremos afectando lo que vamos a ver un día de estos, los principios de un sistema que no es el de Dios. Y estaremos sometiéndonos a él. Y dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 12. A unos puso Dios en la iglesia. Fíjense que no dice ni el ministro de justicia. Aquí no se trata de que hay que respetar a las autoridades. No tiene nada que ver respetar a las autoridades con lo que yo estoy comentando ahora. A unos puso Dios en la iglesia primeramente, y en el griego significa la primera palabra, primeramente apóstoles, en aquel momento de la historia. Luego, lo que se traduce luego es lo que en griego se diría en segundo lugar, profetas. Lo tercero, maestros. Así que, apóstoles, profetas, maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora vienen las preguntas, y aquí es donde tenemos que reflexionar. ¿Son todos apóstoles? La Biblia contesta, no. Porque Dios no puso apóstoles a todos en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y pone los que Él quiere y los que Él considera que tiene que poner. ¿Son todos apóstoles? La respuesta de la Biblia es no. ¿Son todos profetas? La respuesta de la Biblia es no. ¿Son todos maestros? La respuesta de la Biblia sigue siendo no. Dice, ¿hacen todos milagros? La respuesta de la Biblia sigue siendo no. ¿Tienen todos dones de sanidad? La respuesta de la Biblia sigue siendo no. ¿Hablan todos lenguas? La respuesta de la Biblia de aquel tiempo sigue siendo, de aquel tiempo, fíjese, no. ¿Interpretan todos? La respuesta es no de aquel tiempo. Dice, procurad los mejores, o mayores, o grandes, o importantes en el sentido, digamos, espiritual, dones. Mas yo os muestro un camino más excelente, que era el don del amor. Si vamos a la Epístola a los Romanos, también al capítulo 12, para ver la serie de dones, encontramos lo siguiente. El versículo 6. Cogemos el 5 para coger el hilo. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y esto no se escribe solo para una iglesia local, Esto se escribe para la iglesia. De manera que teniendo diferentes dones, no todos los mismos, diferentes, según la gracia, el don, el carisma, de ahí lo de iglesias carismáticas, nuevo testamentarias, según la gracia, dones es carisma, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, el servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, etcétera, etcétera. Y por fin vamos a la Epístola a los Efesios y al capítulo clave de esta epístola, donde las cosas quedan casi definitivamente ya decididas en el Nuevo Testamento. En este capítulo 4 de Efesios dice lo siguiente. Habla de la muerte y de la resurrección de Cristo y dice, el versículo 10 del capítulo 4. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, no a todos, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ya empieza el Nuevo Testamento, que tiene una revelación y un desarrollo progresivo, a unir lo de pastor y maestro. Y es una aberración para mí muy seria, y lo digo como lo pienso, respetando por descontado la libertad de todo el mundo, una aberración. Yo la primera vez que oí esto, pues no sabía si estaba escuchando bien. lo estaba escuchando de un pastor, de un anciano, de una iglesia, donde me decía que ahora tenían en esa iglesia a determinada familia y a determinada persona, y que la tenían con una función muy clara, como enseñador. Digo, ¿eso qué quiere decir? Dice, no, que él, la función que tiene es enseñar en la iglesia, pero no se puede meter en ningún problema de la iglesia, no puede participar en el consejo de ancianos para nada. Bueno, esto es increíble. O sea, es decir, si una persona, si un maestro en la iglesia, si quien da de comer a las ovejas, si quien las cuida, si quien las dirige, si quien las pastorea no es el pastor, no sé quién es el pastor en la iglesia. Y eso está claro en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se puede tener en las iglesias personas que son maestros pero no son pastores? Si viven en ese sitio, quiero decir, en una iglesia local, no si tienen un ministerio itinerante, que eso ya es otra cuestión determinada. Pero aberraciones de estas las hay y por muchas partes. Bueno, pues vemos bastante claro que efectivamente solamente unos serán maestros en la iglesia para el bien de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la finalidad de ese ministerio de los maestros? Que eso es lo importante también de lo que quería yo decir algunas cosas. ¿Para qué unos apóstoles, como dice Efesios, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros? Dice, a fin de perfeccionar a los santos, que son los creyentes, para la obra del ministerio, o de las diaconías, o del diaconado, o del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que fíjense que los dones que Dios da a la iglesia es para que esos dones equipen a las hermanas y a los hermanos con los conocimientos y la formación suficiente para cumplir la voluntad de Dios aquí en este mundo, como iglesia. O sea, que no se trata de que en la iglesia quien tiene que predicar, o sea, es decir, quien tiene que evangelizar es el que tiene el ministerio. Es decir, no, todo el mundo tiene que funcionar. Y los dones están con esa finalidad, para perfeccionar, que literalmente es el equipamiento necesario. O sea, una iglesia con personas que no están equipadas, pues no pueden hacer la obra que Dios quiere porque les faltan los elementos, el equipo necesario para hacerlas. A fin de perfeccionar el equipamiento a los santos para la obra del ministerio. O sea, que es decir que la función de, en aquella época neocrementaria y en el día de hoy, de los maestros y de otros dones que pueda haber en la iglesia, es para el equipamiento de la iglesia. No quiere decir que ellos no tienen que en sus responsabilidades funcionar como cualquier otro miembro de la iglesia en sus responsabilidades, pero tienen además la responsabilidad de formar a otros para que esos otros puedan hacer la obra de Dios, y para que no se diga, porque no se debe de decir, que en determinado lugar las cosas funcionan sencillamente porque hay una persona. Porque eso es triste y eso es grave. Es decir, cuando una iglesia funciona porque hay una persona o dos que funcionan, pues al final eso termina funcionando muy mal. O sea, lo que tiene que funcionar es la iglesia, y los dones tienen que formar a los demás para que la iglesia pueda seguir funcionando. Y voy a terminar, y lo siento porque pues todavía estábamos por el versículo primero. Yo creía que íbamos a avanzar algo más. Dice, porque todos ofendemos muchas veces, o todos tropezamos. Todos tropezamos, y se refiere a todos aquellos que pueden hablar. Y la palabra tropezar significa tropiezo, ofender, caer, fracasar o delinquir. Dice, todos tropezamos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, y está en relación aquí con los enseñadores, no con otra cosa, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bueno, varón perfecto no significa una persona que no tiene defectos, que no tiene tachas, que nadie puede ver un defecto en esa persona, o algo que realmente desagrada, varón perfecto significa otra cosa. Pero como esto nos llevaría su tiempo, y ahora ya pues creo que me pasé más de lo que me debía de pasar, pues vamos a dejar esto aquí, y si Dios quiere, pues en el día de mañana pues seguiremos con las ideas que se desarrollan a partir del versículo 2 de este capítulo 3 de la Epístola de Santiago. Así que lo siento por haber avanzado poco en esta noche, pero para mí es difícil, o sea, avanzar, atropellar un poco la palabra de Dios, los versículos y los textos, ¿no? Y no explicar las cosas pasándolas por encima, porque yo creo que es mejor el conocer a veces o tratar menos textos, pero enterarse más de lo que dicen, ¿no? Que tratar muchas cosas y enterarse de muy poco, no enterarse de nada. Pues que el Señor nos bendiga.